Muy bien, 11 horas 14 minutos. Estamos en comunicación con César Lerena. Uy, ¿cómo lo presento a este hombre? Escritor, ¿cómo te presento, César? Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Sería largo lo que, digamos, mi vieja. Tengo muchos años, seguramente tengo muchas cosas que he hecho en mi vida, pero tal vez podría ser simplemente como un experto en Atlántico Sur y pesca.
Experto en Atlántico Sur y la pesca. ¿Es tu pasión la pesca?
Bueno, yo soy un profesional de las ciencias veterinarias que empecé a trabajar en toda la cuestión alimentaria y luego pesquera. Profundicé la actividad en los temas pesqueros, eso me llevó al mar y el mar a Malvinas. Consecuentemente, estoy muy metido desde hace más o menos unos 40 años en estos temas. Y es un tema que me coloca en la situación de una es hacer cabeza de ratón y no cola de león, ¿no? Hablando de los leones que son tan, hoy está tan en boga. Y bueno, en el país de los ciegos el torto es rey, esta es la realidad. Es un tema que creo que la Argentina lo está absolutamente despreciando y que podría ser la solución de muchos de los problemas de Argentina si se le prestase atención.
Vos sabés que cuando me vine a vivir acá a Ushuaia hace ya más de 30 años, ¿no? Venía a una isla, pensé que acá iba a empacharme de comer pescado. Y no, nada de eso, amigo mío, nada de eso. Una isla que vive de espalda al mar.
Sí, todo el litoral, bueno, toda la Argentina vive de espaldas al mar, ¿no? Inclusive el litoral patagónico y bonaerense. No hay una cultura alimentaria, por empezar, porque la Argentina está consumiendo escasamente 4 kilos, 800 gramos per cápita y por año, mientras que Latinoamérica, que obviamente tiene países que están en situación económica aún más compleja que la nuestra, tienen un consumo del orden de los casi 10 kilos per cápita. Eso demuestra que el pescado es una, además de ser una excelente fuente de alimentación y generadora de salud, es un recurso muy importante que otros países le prestan atención, ¿no?
Aparte, el valor nutritivo, ¿no? Lo bien que nos hace comer pescado.
Bueno, exactamente, y esta es una de las grandes contradicciones, ¿no? Los gobiernos realmente no han promovido jamás el consumo interno de pescado, y el pescado es proveedor de un aminoácido esencial solamente comparable al de la leche materna, y por supuesto un aminoácido mucho más importante que cualquiera de los alimentos de origen animal. A eso se agrega que tiene grasas insaturadas, es decir, es sumamente útil para todos los temas cardiovasculares, pero la política de los gobiernos de turno es casi nula, insuficiente, y se da la paradoja de que mientras los médicos, cuando uno va a la consulta, les sugiere comer 2 o 3 veces por semana pescado, y como toda política, la Subsecretaría de Pesca de la Nación promueve que el día 19 se coma pescado. Entonces, es verdaderamente lamentable que las cuestiones de la producción y el consumo de pescado no estén en línea con las políticas que lógicamente tiene que tener salud pública a la hora de mejorar la dieta de los argentinos, ¿no? Y esto tiene, por supuesto, varias razones, pero la primera de todas es que las propias autoridades de los gobiernos no han entendido el valor de consumir pescado y de reemplazar la dieta de otros productos animales, que si bien todos sabemos que la Argentina, que tenía un consumo per cápita de carne roja del orden de los 100 kilos por año, hoy está en el 50% de eso, y bueno, eso mucho tiene que ver con los precios. Pero los argumentos que se utilizan respecto a que el pescado es caro, efectivamente el pescado es caro en el mundo, porque los valores que tienen son productos precisamente de esa proteína excepcional, y porque contrariamente a lo que se conoce, que se cree que, bueno, uno con una caña, si bien puede hacerlo con una caña pescar, hay todo una estructura muy importante y costosa, y más costosa todavía cuando hay aumentos de gasoil y de los costos operativos internos para movilizar buques, industrias, etcétera, ¿no? No es una actividad pesquera, no es una industria, una actividad artesanal, es una industria integrada donde en general los empresarios que capturan son los mismos que industrializan y son los mismos que exportan, cosa que ninguna de las otras producciones nacionales hacen.
¿Quién es el principal depredador de nuestra riqueza ictícola? Somos un país que tenemos una gran extensión del recurso, pero no controlamos aquellos que pescan ilegalmente en nuestras aguas. ¿Quién es el principal depredador?
Bueno, son varios los, digamos, para no deslindar a aquellas empresas nacionales, diría que en el campo nacional, de la producción nacional, se está descartando en el orden de las 300.000 toneladas por año. Cuando digo descartando, es devolver al mar especies capturadas que tienen un valor proteínico igual que el resto de las especies, pero una de esas no tiene mercado de comercialización, o son especies más baratas de las especies objetivo que lleva esa embarcación. Por ejemplo, es el caso del langostino con respecto a la merluza. Entonces, ahí hay un primer problema. Esos descartes que son aptos para el consumo humano debieran ser industrializados, lo que generaría ocupación argentina y además destinados a generar proteínas de primera calidad. En el caso de las 300.000 toneladas que se descartan en las aguas argentinas, eso permitiría alimentar a niños y adolescentes con la mejor ración proteica durante todos los días del año, todo el año. Ese es el primer problema. El segundo tiene que ver con la ocupación prepotente del Reino Unido, que está extrayendo unas 250.000 toneladas de pescado todos los años y que son recursos migratorios argentinos que están siendo explotados en forma ilegal, no solamente porque la legislación argentina establece que toda persona que pesque en el ámbito del mar argentino tiene que tener una habilitación, porque obviamente esos buques extranjeros que pescan en Malvinas con acuerdo de los ingleses no la tienen. Y el segundo, porque la propia Naciones Unidas ha determinado que por resolución 3149 no se puede innovar en los terrenos ocupados, cosa que lógicamente ha hecho el Reino Unido, porque el Reino Unido en el año 1982 ocupaba escasamente unos 20.000 kilómetros cuadrados en Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, y hoy está ocupando y explotando espacios marítimos del orden del 1.690.000 kilómetros cuadrados. Por último, haciendo una síntesis muy apretada, por supuesto, están las embarcaciones chinas, taiwanesas, coreanas y españolas que pescan los recursos migratorios originarios de la zona económica exclusiva. ¿Qué quiere decir esto? No solo que de pronto ingresan la zona económica exclusiva, que para que entienda la gente, ese espacio que va de la costa a las 200 millas marinas argentinas, sino que pesca los recursos migratorios que migran desde la zona económica exclusiva a alta mar y luego regresan, si no son capturados y depredados, a la zona económica exclusiva de vuelta. Y sobre eso hay unas 700.000 toneladas que se capturan por año. Es decir, que la Argentina está perdiendo recursos importantísimos desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista biológico, que el ecosistema es uno solo. No hay una línea imaginaria en las 200 millas, no puede dejar de incidir en el ecosistema. Y también los efectos del desarrollo patagónico y por supuesto también de Tierra del Fuego respecto a las cuestiones poblacionales que genera la industria pesquera, industriales y el empleo. He dicho sea de paso, poco el empleo que la pesca genera en Tierra del Fuego, porque en Tierra del Fuego no ha tenido la suficiente capacidad de generar una industrialización en tierra. Entonces la mayoría de los buques está capturando sin procesar y exportando sin procesar, como es el caso de la merluza negra y otras especies que se venden a valores altísimos a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Qué terrible, ¿no? Acá me preguntan por WhatsApp sobre los peces que pueden contener metales pesados, mercurio. La contaminación provocada por el hombre, ¿hasta qué punto afecta al recurso ictícola?
Bueno, efectivamente hay metales pesados que pueden afectar al recurso ictícola, que también afectan, dicho sea de paso, a cualquier otro recurso, ¿no? Pero el Atlántico Sur, y producto precisamente de su escasa industria en el sector patagónico y también en el sudeste bonaerense, nos permite afirmar que el Atlántico Sur es verdaderamente un mar, en términos general, libre de metales. En verdad que la Argentina, cuando exporta, extiende por obligación de los mercados importadores un certificado de libre de mercurio, y la presencia de mercurio en las aguas del Atlántico Sur es absolutamente, diría, en términos generales, inexistente. Por lo tanto, la calidad de los productos argentinos es muy superior a la calidad de los productos que se capturan, por ejemplo, en el Mediterráneo y otras aguas que están altamente contaminadas. Así que ese es un argumento muy favorable a Argentina, que puede mostrar, pero que no ha aprovechado convenientemente, además, en todo caso, de una propaganda de marketing, de poner en los productos argentinos captura salvaje, es decir, tratando de hacer entender al consumidor de que está libre de todo contaminante, pero sobre eso no ha trabajado lo suficiente para tener un valor agregado respecto a las especies que hay en el mundo, que pesca tanto Estados Unidos como la Unión Europea y los otros países asiáticos, ¿no?
Qué terrible, ¿no? Todo el conocimiento que transmitís. Yo quiero destacar, dijiste entre tantas cosas, que están depredando nuestro recurso. Hablaste de 300.000 toneladas. ¿Puede ser tan salvaje?
Eso es una zona económica exclusiva, porque son descartes, no lo digo yo, son informaciones del IDEP, del Instituto de Investigación, también de la Auditoría General de Nación y la propia FAO. El promedio de descarte en la Argentina anda del orden del 30%. Los descartes es una cuestión que hay que terminarla, y hay que buscar el mecanismo para que todas las embarcaciones traigan todas las capturas, y buscar de qué manera, estableciendo precios sostén o el aprovechamiento de todos esos recursos, haciendo productos determinados, como por ejemplo podrían ser empanados, conservas, etcétera, destinada a una población vulnerable importantísima como tenemos en la Argentina, donde hay un 40% de pobres y dentro de eso indigentes, ¿no? Entonces no solamente estaríamos proveyendo de proteínas, sino también de la mejor proteína que tanto necesitan, sobre todo niños y adolescentes, ¿no? En la etapa de formación y desarrollo. Eso es una cuestión de falta de políticas argentinas, porque todo el mundo está entendido, pero ahí hay una, hay un secreto, bueno, no es un secreto, sino es una realidad. Hay una prohibición concreta de descartar en alta mar. Y hay una prohibición concreta de no traer especies de menor tamaño o especies que no debieran ser capturadas. Entonces, ¿qué pasa? Es el huevo y la gallina. Si yo no descarto, traigo a tierra esas especies y me sancionan por traerlas. Entonces se produce el descarte porque los controles en Argentina, como es sabido, son escasos. Entonces hay que buscar una fórmula intermedia donde el Estado también tiene su gran grado de responsabilidad, porque el Estado tiene que determinar que en determinada zona no se puede pescar porque hay especies juveniles, etcétera. Entonces hay que ir cambiando y rotando los lugares y las zonas de pesca. Entonces hay una política en general. Y ahora también se da la circunstancia de que, como es sabido, la pesca ha recibido una va a ser objeto de unas retenciones del 15% sobre las exportaciones, lo cual es bastante absurdo porque esta es una concesión. La pesca es un recurso del Estado que se otorga en concesión. Por lo tanto, al momento de establecer las condiciones de esa concesión, o los pliegos de condiciones, ya se tienen que establecer todas las condiciones. No es posible que en el medio de la concesión, es como si uno tuviese un contrato de alquiler de una propiedad durante 2 años y al propietario se le ocurriese en el medio del contrato decir: no, ahora, a partir de ahora me vas a tener que pagar el doble de alquiler. Entonces, una concesión supone el establecimiento de ciertas condiciones para que la empresa también sea rentable, las pequeñas y grandes empresas. Y esas condiciones se establecen por escrito. Debo decir que han sido muy malas las relaciones contractuales entre el Estado, que es el propietario del recurso, y los empresarios. Han sido y agregado a eso que no han sido debidamente auditadas. Pero la realidad es que mientras dure la concesión no debiera colocarse otros impuestos y otras retenciones que estén fuera de esa concesión. Pero además, en el caso concreto de la pesca paga derechos. Y esos derechos van a sostener a una administración burocrática, a una investigación que en una de esas no es la adecuada a las necesidades y prioridades del sector, y también a la defensa. Y lo que es peor, en realidad, el error no está tanto en eso, sino en la distribución luego de esos fondos, que integran un fondo que se llama Fondo Nacional Pesquero. O sea, ahí hay que atacar a la distribución. La pesca está en condiciones de ser autosustentable y sostener, por supuesto, acordadamente, toda la estructura administrativa racional, eficiente, la investigación y el control. Entonces, a eso no le podemos agregar retención.
Este error, si se quiere considerarlo un error, ¿es por desinformación o a qué crees que se debe esta mala decisión del gobierno de Milei?
Esta decisión de Milei, pero también de los anteriores gobiernos, ¿no? No lo quiero limitar a este gobierno, pero sí, es así. Pero la realidad es que no es lo mismo exportar un producto, por ejemplo, con alto valor agregado, que nos dejaría la generación de empleo en la Argentina, a enviar a Europa, por ejemplo, materias primas sin elaborar, donde se transforman en Europa. Es decir, estamos regalando todo el proceso de transformación, la generación de empleo, uso de insumos, etcétera, a los países desarrollados. Entonces, no, por empezar, no podría pagar nunca retenciones un producto elaborado que va a recibir aranceles de importación en Europa, que una materia prima que de última en Europa entra gratis, sin aranceles, porque porque justamente lo que busca Europa también es generar su propio empleo en Europa. Entonces, la política es una política de orden general que es errónea. No es lo mismo un producto terminado. Yo he visto, justamente ahora estuve en octubre en Europa, he visto productos que salen un valor pop de $6,000 y luego se venden en Europa a los $24,000. Entonces la Argentina está perdiendo gran parte de sus recursos, y a eso se agregan una serie de cuestiones. No es posible que sigamos autorizando el ingreso de buques importados de países como España, que están depredando el recurso argentino, tanto en Malvinas como los recursos migratorios. La política es una política, voy a utilizar un término medio poco académico, pero un tanto berreta, digamos, ¿no? Donde no hay un análisis en serio de qué cuestiones hay que llevar adelante para potencializar el recurso, aumentar las exportaciones, aumentar el consumo interno. La Argentina, por ejemplo, tiene en materia de acuicultura tiene un 1% de las exportaciones, mientras que hoy las exportaciones en el mundo, el 49% provienen de la acuicultura. Chile, nuestro vecino Chile es un ejemplo. Nosotros exportamos en el orden de las 1.800 millones de dólares por año, y Chile solamente de salmonicultura exporta en el orden de los 4.000 millones de dólares.
Qué bárbaro.
Entonces, está todo por hacer, y lo único que han hecho los últimos funcionarios, áreas y otras, es administrar un modelo que está absolutamente agotado.
¿En algún momento ha sido convocado por el gobierno actual? ¿Crees que te pueden llegar a tener presente? ¿Tenés fe a los cambios que están anunciados, o crees que esto que estamos viviendo es más de lo mismo?
Bueno, me voy a remitir a las cuestiones que tienen que ver con mi escaso conocimiento, pero por lo menos alguno. Todas las medidas respecto al Atlántico Sur y pesca, no hay ninguna. Y al contrario, no está ni siquiera designado el subsecretario de pesca. Y yo ya creo también que este sector requiere por lo menos una secretaría, por lo menos. Porque pensemos que no puede un subsecretario, que es un funcionario en cierta medida de segunda jerarquía, no puede tratar semejantes datos que tienen que ver hasta, por ejemplo, la ocupación de parte del Reino Unido de 1.600.000 kilómetros cuadrados del territorio marítimo un subsecretario. No puede buscar negociaciones con esas embarcaciones que están pescando en alta mar, chinas, coreanos, taiwaneses, un subsecretario. Sinceramente creo que la jerarquía de la función, y hay países que tienen mucho menos mar que nosotros, varios países que tienen un Ministerio del Mar, que también debería integrarse, porque hay cuestiones portuarias, fluviales, marítimas y pesqueras, que y de astilleros, etcétera, que deberían tratarse en forma integral. No alcanza con una subsecretaría dependiendo, metida además en un sector donde se conoce muy poco la temática, que se le da preeminencia a la agricultura y a la ganadería, que está muy bien que se haga porque ingresan importantes recursos de Argentina, pero la pesca tiene mucho por dar por delante, y entonces creo que tendría más bien que estar en otro ámbito.
Entiendo yo que también cuando nos hablan de ministerio creemos en una estructura política que no cumple con la función que debería cumplir. No sé si, a ver, para llevarlo al plano, hemos tenido ministerios en los últimos gobiernos que han cumplido, o sea, una función hasta divertida, ¿no? El Ministerio de la Mujer, y no hemos creado el Ministerio del Mar. En algunos gobiernos que has asesorado, ¿te han entendido esta idea de tener esa jerarquía para poder llevar adelante una verdadera un verdadero control y explotación del recurso pesquero?
Bueno, he conversado con varios, con este gobierno no he conversado, al menos por el momento, con el gobierno saliente conversé, no entendieron nunca nada, y por ejemplo en las cuestiones pesqueras, que son mi fuerte, habría que hacer una reseña histórica de lo que pasó desde el año 1831, donde se apresaron las primeras embarcaciones americanas porque estaban depredando el recurso, a pesar de que había una ley de pesca, que había internet, había instalado, luego da lugar eso a la ocupación británica en 1833, y de ahí para abajo vemos que ha habido una serie de medidas absolutamente erróneas, pero es interesante tener en cuenta lo que el director ilegal británico en Malvinas dijo en el año 2012. Ese director dijo, si no hubiese existido la pesca, no hubiésemos sobrevivido en Malvinas.
Mira vos.
Y eso fue una cesión, el gobierno de Menem, con el asesoramiento del embajador retirado en ese momento, Lucio García del Solar, cedió la pesca en ese acuerdo de Madrid del 89-90. Entonces, la falta de visión de algunos funcionarios hace que los gobiernos nacionales sigan pretendiendo invitar a dialogar al Reino Unido sobre la soberanía argentina, sin entender que el Reino Unido está en Malvinas no por una cuestión de proteger 3.000 habitantes. 3.000 habitantes lo coloca en cualquier pueblo en el Reino Unido, sino porque es un lugar estratégico central hoy, donde tiene acceso al Océano Índico, al Pacífico y a la Antártida, y esas son las razones por las cuales el Reino Unido pretende tener derecho sobre la Antártida. Entonces es una miopía pretender. No digo que no se siga insistiendo casi diplomáticamente, o buscar fórmulas de cooperación donde la Argentina siempre ha cooperado en forma unilateral, o también como tercera política que han llevado todos estos gobiernos sin solución de continuidad, el apoyo de determinados países que después en la práctica se demuestra que no existe, como es el caso de Uruguay, que da todo un apoyo logístico a las embarcaciones que pescan ilegalmente en alta mar o en Malvinas. O el caso de Chile, con la anuencia de Argentina, que le está prestando apoyo logístico con esos vuelos de LATAM, que son los proveedores de materias primas frescas, cambio de tripulaciones, etcétera. Así que la política argentina en ese sentido ha venido desde hace 50 años con una misma tarea, que es una tarea rutinaria que debiera hacer a lo sumo un jefe de departamento de la Cancillería, y el canciller verdaderamente dedicarse a la política, de ver cómo mejora las relaciones con los vecinos, que dicho sea de paso, los británicos con esos 3.000 habitantes que tienen lo hacen, porque tienen contacto tanto con Uruguay como con Brasil o con Chile, y hacen una tarea de penetración en la Argentina, invitando con cursos, con becas a que los textual, y entre comillas, a que los argentinos conozcan a sus vecinos, como si se tratase efectivamente de vecinos los que viven en Malvinas, y más bien son ocupantes de un territorio nacional.
Recién nombraste el Acuerdo de Madrid. Ese acuerdo fue firmado por Menem y Cavallo, y nunca pasó por el Congreso. ¿Qué sentís vos con la firma de ese acuerdo?
Pues el Acuerdo de Madrid fue un acuerdo nefasto, que en realidad lo empezó Caputo. Caputo empezó ese acuerdo y la famosa fórmula del paraguas, que es una fórmula de idea inglesa, y no le dieron los tiempos porque el gobierno de Alfonsín se caía, y lo concluyó Menem y Cavallo. Pero ese acuerdo obviamente tiene la particularidad justamente de haber aceptado condiciones inaceptables que en todo caso ya hace rato se tendrían que haber renegociado, porque tal vez eso dio lugar a la recomposición de relaciones, sí, dio lugar a la recomposición de relaciones británicos-argentinas, pero todo el resto de los temas es un acuerdo execrable, porque inclusive pusieron condiciones de navegabilidad a las fuerzas militares argentinas. Y bueno, la pesca fue lapidario, porque les permite tener 250.000 toneladas pesqueras todos los años y haber consolidado licencias con buques extranjeros para que lo hagan, bajo ese paraguas precisamente del que significó los acuerdos de Madrid. Entonces yo soy partidario de que el acuerdo de Madrid, entendiendo que ellos lo han violado porque han avanzado más aún de lo que tenían ocupado en el 82, en forma sostenida, instalando bases misilísticas, estableciendo logística, armando puertos como armaron en Georgia del Sur y ahora han licitado también en Malvinas. Entonces es un avance permanente y sostenido del Reino Unido, mientras nosotros estamos absolutamente congelados. Yo creo que la Argentina tiene que considerar denunciar esos acuerdos e invitar al Reino Unido a renegociarlos. Y en esa renegociación, porque otra de las particularidades que tiene esa renegociación, que la fórmula de paraguas no tiene fecha de vencimiento. Lo cual es un absurdo, ¿no?
Ay, Dios. A muchos se nos escapa la palabra traición, ¿no? ¿Cómo han traicionado a nuestra patria, nuestra propia gente? La traición está en nuestra gente, César.
Sí, bueno, sí, eso es inevitable, que estos procesos se producen cuando hay dos partes de cada lado del mostrador. Ninguna negociación de cualquier negociación de cualquier tipo, comercial o lo que fuese, nunca uno se lleva todo y el otro se lleva nada. Esto es una negociación asimétrica, totalmente ridícula, y la Argentina, por otra parte, no ha hecho absolutamente ninguna medida activa para administrar el Atlántico Sur, que es lo que corresponde hacer para aislar a los británicos en Malvinas. Tampoco los gobiernos de Tierra del Fuego han hecho lo suficiente, porque De Gaulle en la Segunda Guerra Mundial estaba en Londres, sin embargo manejaba los resortes en plena Guerra Mundial de Francia. Y yo creo que el gobierno de Tierra del Fuego debiera establecer normas de administración de sus territorios. Lógicamente lo hace en la Isla Grande, pero no lo hace en parte de su territorio, que es importantísimo, porque Malvinas tiene un ingreso per cápita de $100.000 por año. Entonces, la Argentina, a través del pueblo, debería establecer normas de administración, aunque luego los británicos no las cumplan, pero ese debe ser la soberanía que nos corresponde.
Estamos hablando con el doctor en ciencias, César Lerena. Yo te considero una eminencia, vos hablás de vos con mucha humildad, pero tengo que decirte, vos ya lo sabés, que tenemos un radar inglés en el corazón de la isla que ha sido permitido por el gobierno nacional de Alberto y Cristina Fernández, con la anuencia, sin dudas, del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego. Es un golpe muy duro, ¿no? Se habla de Malvinas, se habla de soberanía, y uno te escucha hablar a vos con todo tu conocimiento del abandono que tenemos sobre nuestros intereses, y nos da mucha bronca, César.
Sí, bueno, los funcionarios municipales, y por supuesto los provinciales, pero los municipales, que se suelen dedicar a arreglar los pavimentos, con suerte, las luminarias, las bocas de calle, las plazas, algunos de los funcionarios municipales deberían intimar en 48 horas al levantar el radar, caso contrario se le pasará una topadora, a costa que después el damnificado, porque no lo es. El gobierno de la provincia, si no tiene facultades para que no se radique en su provincia cualquier tipo de obra de cualquier naturaleza, y la verdad, gobernar es hacer eso, ¿no? Es tener la autonomía suficiente para decir esto se puede, aquello no se puede. Y bajo el pretexto que corresponda, en este caso, las particularidades del radar, que son vergonzantes, deben ceder. No hay argumento para que no esté directamente desactivada.
El pueblo es muy importante. El silencio del pueblo convalida la acción del gobierno, para mí.
Claro, bueno, el pueblo en casi todos los temas suele estar desinformado y suele estar ocupado en sus cosas muy domésticas. En general, en los países desarrollados del mundo, el pueblo trabaja, paga sus impuestos, hace su tarea de recreación, etcétera, etcétera. No está tan atento a estas cuestiones geopolíticas. Es el gobierno el que tiene que tomar la determinación y ejercer el derecho soberano que le corresponde a una provincia, ¿no? No creo que si el gobernador quisiese sacar esas instalaciones, no podría hacerlo.
Sin duda, coincido con lo que planteas. César, yo siempre agradezco tu disposición de hablar de todos los temas. Has publicado algo acerca de la provincia de Chubut y de un posible acuerdo con Estados Unidos. ¿De qué se trata esto?
Bueno, eso es una información de un medio, portal levantó algunos medios gráficos, en el sentido de que el gobernador de Chubut estaría acordando, también junto con la Cancillería, un control de las aguas con patrullas americanas. Y la verdad, eso al principio demuestra un desconocimiento. Seguramente lo han asesorado mal al gobernador, porque el gobernador debe saber que sus límites terminan en las 12 millas y ningún barco extranjero está realizando pesca ilegal dentro de las 12 millas. Si realiza pesca ilegal, está realizando en el límite de la zona económica exclusiva, que es de jurisdicción de la nación, o por fuera de ella con los recursos migratorios. Y para eso está la Armada Nacional y la Prefectura Naval. Con lo cual es un ridículo que se tenga que recurrir. Además de eso, requeriría, a mi entender, una aprobación del Congreso de la Nación. Así que un gobernador lo que puede hacer es juntarse con el resto de los gobernadores y también con el Poder Ejecutivo Nacional para decirles: señores, nos están extrayendo los recursos migratorios que van a alta mar. Y lógicamente también, en el caso del Chubut, sería bueno que escuchase esta entrevista que me estás haciendo, porque lo que tiene que discutir el gobernador de Chubut, como todas las provincias patagónicas, son los recursos migratorios que van del mar territorial a la zona económica exclusiva, como es el langostino, por ejemplo. Entonces, esa es la discusión que hay que dar. Pero discutir un gobernador la pesca ilegal en alta mar y decir que buscaría un acuerdo con fuerzas navales americanas es casi un exabrupto. Yo creo que está siendo mal asesorado.
Es igual que si el gobernador de Tierra del Fuego le llega a pedir a Gran Bretaña ayuda para custodiar nuestros intereses en nuestra plataforma.
Claro, bueno, sería gravísimo. Eso sería gravísimo. En todo caso, lo que tiene que hacer Tierra del Fuego es realmente presionar a la nación para que tenga una política activa, porque no nos olvidemos, yo ahí acabo de concluir una reforma de la ley de pesca y una de las cosas que entiendo es Malvinas, que es muchas veces cuando se plantea para qué quieren Malvinas si hay un montón de pueblos desocupados y qué sé yo, y que no tienen recursos, bueno, entonces habría que pensar qué pueblo es el que primero damos de baja, que es Malvinas, porque Malvinas tiene un producto bruto per cápita de $100,000 por año. Pero Malvinas, de no tener la explotación en la zona económica exclusiva que corresponde al archipiélago, o sea, las 200 millas, tendría serios problemas para mantenerse. Entonces, ¿qué pasaría, salvando que el petróleo empiece a cambiar la situación y entonces ahí sería casi imposible de sacarlos? Pero, ¿qué pasaría en el hipotético caso de que la Argentina recuperase Malvinas? Malvinas es un territorio provincial, pero Malvinas, a los efectos de la provincia, hoy tendría hasta las 12 millas la provincia de Tierra del Fuego, en el caso de Malvinas. Y de las 12 a las 200 sería una zona económica exclusiva a cargo del Estado Nacional. Entonces, no es sustentable Malvinas si el régimen no se cambia y se le asigna, en el caso excepcional de Malvinas, Georgia y Sándwiches del Sur, las 200 millas a favor de la provincia. Digo caso excepcional porque ese es un reclamo que en realidad han hecho casi todas las provincias de obtener la jurisdicción hasta las 200, pero que han tenido varios fallos desfavorables. Pero la Argentina tendría que, si quiere dar sustentabilidad, porque tampoco se podría hacer cargo la Argentina, soy optimista, medio enfermo, ¿no?, cuando digo esto, tampoco se podría obtener la soberanía plena, la soberanía plena de Malvinas, y luego dejar a albedrío de esa gente que vive ahí sin recursos suficientes para ser sustentables. Y hoy la sustentabilidad de Malvinas se lo da la pesca, está alrededor de las 200 millas de marina de Malvinas. Entonces, eso es un tema. Por eso que el gobierno de Tierra del Fuego tiene que trabajar muy a fondo con este tema. Yo creo que tendría que inclusive hacer un desarrollo poblacional, arquitectónico, urbanístico, vial, etcétera, de Malvinas, para que demostrar también que la Argentina de recuperar Malvinas tiene vocación de explotar ese, de poner en valor, de mantener y mejorar el valor de Malvinas.
Entramos en un tema que me apasiona y necesitaríamos mucho más tiempo para poder desarrollarlo. Yo te agradezco infinitamente que nos atiendas y que podamos tener tu palabra. Vos sabés lo valioso que es para la gente.
Bueno, te agradezco mucho y muy agradecido a ustedes por llamarme, porque estos temas muchas veces son temas un tanto áridos, que la gente conoce muy poco, entonces es importante hacer la divulgación popular de esto.
La prensa, nosotros somos los que tenemos que estar más encima tuyo, más encima de la gente que habla como vos, con pasión, defendiendo los intereses de nuestra patria. Te agradezco infinitamente tu tiempo, César. Muchas gracias por
atendernos. Gracias a vos, un abrazo enorme.
Estamos todos. 99.